Radio Sintonía. Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Hoy comenzamos nuestro resumen informativo aquí en Radio Sintonía, recordándoles que Canarias continúa en prealerta por fenómenos costeros. Lo hacemos porque enero ha sido un mes crítico en fallecimientos en las costas canarias. El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, expresaba su preocupación, la preocupación del Gobierno de Canarias por esa alta siniestralidad que sigue registrándose en las playas y en las zonas de baño de las islas, y especialmente por el trágico comienzo de año que estamos viviendo, con 6 bañistas fallecidos en menos de un mes. Así se pronunciaba el consejero tras reunirse con Sebastián Quintana, presidente de la Asociación para la Prevención de Accidentes en el Medio Acuático Canarias, 1.500 kilómetros de costa, en un encuentro de trabajo que contó con la participación del director general de Emergencia, Fernando Figuereo. Manuel Miranda coincidió con Quintana en destacar que todos los incidentes mortales se han producido con prealertas declaradas, lo cual es indicativo de las imprudencias que siguen cometiéndose, e insistió en la necesidad de extremar la prudencia en el mar y respetar los avisos de las autoridades de protección civil. Esos fallecimientos que tenían lugar en este mes sucedían en las islas de Tenerife, también en La Palma, La Gomera y Gran Canaria. También en Fuerteventura sucedía el pasado día 16. Los servicios de emergencia asistían a una mujer en Playa Esmeralda, en el municipio de Pájara, una mujer que se encontraba en apuros a unos 20 metros de la orilla. Tras ser rescatada, efectivos sanitarios confirmaron su fallecimiento después de practicarle maniobras de reanimación cardiorrespiratoria.
Noticias en Radio Sintonía.
Y continuamos desde esas reuniones que se mantenían respecto al trazado de la autovía que comprende entre Cuchillete y Matas Blancas. Se reunían el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, también el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, junto con la alcaldesa de Tuineje y el alcalde de Pájara, Candelaria Umpierres, y Alejandro Jorge. Esta mañana hemos tenido la oportunidad de hablar tanto con la alcaldesa como con el alcalde Alejandro Jorge, quien trasladaba tranquilidad respecto a esos estudios previos que están relacionados con el trazado de la autovía entre Cuchillete y Matas Blancas. Asegura el alcalde Alejandro Jorge que se escogerá la alternativa que respete cultivos, viviendas e infraestructuras. Además, ha trasladado que el compromiso del consejero de Obras Públicas es el de visitar a los vecinos para explicarles la situación.
El compromiso del consejero es visitar Fuerteventura, reunirse con los vecinos y explicar la situación. Que se esté hablando en estos momentos de más posibilidades, opciones de trazados, no quiere decir que se vayan a escoger esos trazados. Lo que se está haciendo ahora mismo es unos estudios que implicarían luego el poder desechar propuestas en beneficio de las otras. Y eso es lo que se está trabajando, o sea, insistir en la tranquilidad, en que no se va a adoptar ninguna decisión que repercuta negativamente en la población, y por supuesto nosotros no estaríamos de acuerdo en que el trazado pues arrasara con medio valle, por supuesto que no, pero es que me consta que el Gobierno de Canarias también está en esa línea.
Por su parte, la alcaldesa del municipio de Tuineje, Candelaria Umpierres, ha insistido en la línea del consenso. Asegura que no se va a realizar el trazado previsto que afectaba a cultivos y viviendas.
Nosotros ya nos posicionamos diciendo, vamos a parar esto, vamos a esperar a que lleguemos a un consenso. Y en esa línea estamos. Y para reafirmar lo ya acordado hacía 2 semanas, fuimos ayer a Gran Canaria y nos reunimos. Presidente del Gobierno de Canarias y el consejero se reafirmaron en lo que habíamos ya conseguido, el acuerdo con la directora general de Infraestructura Viaria. No se va a ejecutar el trazado que estaba previsto. Así que ahora buscaremos nuevas alternativas y tendrán que ser entre todos. Pero siempre con el visto bueno nuestro.
Y continuamos escuchando a la directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, a María Fernández, quien mantenía un encuentro junto con la secretaria general de Movilidad Sostenible, Sara Hernández, en el que le trasladaba su preocupación por la falta de avances sobre el futuro del transporte público en las islas y solicitaba al Gobierno del Estado que impulse un decreto exclusivo para Canarias. Además, el Ejecutivo Canario sostiene que la partida presupuestaria de 81 millones de euros resultaría insuficiente para cubrir las necesidades del transporte público en las islas y solicitada que sea actualizada para este ejercicio. Escuchamos a María Fernández.
La realidad es que todavía no estamos con el minuto resultado sobre las negociaciones que mantiene el Gobierno. Nosotros teníamos muy claro lo que veníamos a pedir aquí y veníamos a pedir un decreto exclusivo para las situaciones de Canarias, entre otras cosas porque además la propia ayuda al transporte de las guaguas de Canarias es totalmente diferente al resto del peninsular, se tramita por una partida distinta, con unos plazos distintos. Nosotros teníamos la gratuidad todo el año, mientras ellos lo tenían solo hasta julio. Es decir, se daban las condiciones necesarias como para que Canarias pudiera tener su propio real decreto con las cuestiones de Canarias. Y es una cuestión que pusimos sobre la mesa no solo en la Comisión de Directores Generales, sino en la reunión que hemos tenido con la Secretaría de Movilidad, que además hay una responsable que han nombrado hace recientes 10 días, y le trasladábamos la necesidad de una solución cuanto antes. No solo una solución para dar amparo de aquí en adelante, sino una solución para dar amparo de manera retroactiva, porque recordemos que los cabildos a día de hoy, los canarios, siguen disfrutando de la gratuidad de las guaguas, y la solución que se ponga sobre la mesa tiene que dar amparo a, desde el día 22 que ha decaído este decreto hasta el día de hoy y desde el día 1 hasta el día 22, que también el decreto al decaer tampoco daba amparo, ¿no?
Y desde el Hospital General de Fuerteventura se celebra un hito en la historia sanitaria de la isla al haberse realizado con éxito la primera intervención de exclusión de un aneurisma de aorta abdominal. La operación se llevó a cabo recientemente en un paciente residente en Fuerteventura, evitando su traslado al hospital de referencia en Gran Canaria, y consistió en la reparación del aneurisma mediante un tratamiento endovascular mínimamente invasivo que habría reducido el riesgo de complicaciones y que ha permitido una recuperación más rápida del paciente. La gerencia de los servicios sanitarios del área de salud de Fuerteventura ha destacado la importancia de este avance, que representaría no solo una mejora en la oferta asistencial del centro, sino también un alivio significativo para los pacientes y sus familias, quienes ahora pueden recibir un tratamiento avanzado sin necesidad de salir de la isla. Y nos detenemos en materia política antes de trasladarnos hasta el municipio de Puerto del Rosario. Les contamos que el Consejo Regional del PSOE de Canarias, con la presencia del secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y el secretario general de Canarias, Ángel Víctor Torres, han elegido a Blas Acosta, secretario general del Partido Socialista de Fuerteventura, como miembro del Comité Federal, el máximo órgano del partido a nivel nacional entre congresos, un movimiento político que se presenta como de gran relevancia para Canarias y que reconoce el trabajo de los socialistas majoreros al incorporar a su líder al primer nivel político nacional. Además, en un movimiento paralelo, las delegaciones socialistas canarias sumaron al Comité Regional del Partido Socialista de la Comunidad el bagaje político de 6 compañeros y compañeras de la isla de Fuerteventura, entre ellas Marlene Figueroa, Julio Santana, Manuel Hernández, Cristina Afonso, Víctor Alonso y Cataiza Rodríguez. Ahora sí, nos detenemos en el municipio de Puerto del Rosario y en su último pleno, que aprobaba de manera definitiva en sesión ordinaria los presupuestos generales de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio del año 2025. Esta mañana hablábamos con el concejal de Economía y Hacienda, Juan Manuel Verdugo, quien explicaba que las alegaciones que se habrían presentado a estos presupuestos se habrían desestimado y aprobado finalmente ese presupuesto municipal.
Se plantearon 3 alegaciones en concreto a la aprobación inicial del presupuesto del 19 de diciembre y, bueno, pues se debatieron como asunto de urgencia en el pleno que celebramos ese lunes por la tarde y quedaron resueltas, desestimadas las alegaciones porque no se encuadraban dentro de lo establecido en la ley de haciendas locales, dentro de esos tres puntos que establece el artículo 170 apartado segundo y más allá que de fondo igualmente, se debatieron y se dieron suficientes explicaciones para entender desestimadas esas alegaciones y por tanto ha entrado en vigor el presupuesto, un presupuesto de más de 56 millones de euros que yo creo que viene a dar respuesta a las necesidades del municipio de Puerto del Rosario y que además se enmarca dentro de ese principio de estabilidad presupuestaria, ¿no?, que necesitan tener las administraciones públicas.
Y en el espacio de Prisma Municipal recibíamos hoy a la concejala de Festejos, Igualdad, Diversidad, LGTBI y Comercio del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Tacoremi Gutiérrez, quien nos contaba que se prevé que las obras del mercado municipal finalicen a mitad de año y que este mercado entre en funcionamiento antes de que termine el 2025.
Sobre todo va a depender de, pues como te dije, por ejemplo, que la ordenanza estaba hecha para un mercado de abastos. Ahora nos vamos a encontrar con una tipología de mercado que va a ser mixta, va a haber cuatro establecimientos de restauración que no los contemplaba la ordenanza y que ahora sí los vamos a tener que contemplar. Y luego los otros que son de abasto, donde vamos a tener carnicerías, pescaderías, frutas, verduras, vamos a tener un poco de variedad de todo. Entonces, será modificar la ordenanza, sacar a licitación la adjudicación de esos puestos y sobre todo desde que termine esa licitación y en los plazos que se determinen y se adjudiquen, nosotros esperamos que a final, como muy tarde a final de año, ya tengamos esa inauguración del mercado municipal. Contamos este año con ella.
También nos ha trasladado la concejala el trabajo de la Concejalía de Festejos de cara al carnaval de este año, un carnaval que ha calificado como agridulce, ya que no habrá concurso de murgas, aunque el ayuntamiento ha prometido una programación llena de eventos y actividades en las que no van a faltar los arretrancos, o la cabalgata o los achipencos.
Unos carnavales un poco agridulces, la verdad, porque hemos tenido problemas sobre todo de varias murgas y alguna comparsa que se nos daba de baja de este carnaval. Entonces vamos a tener menor número de murgas adultas y también una comparsa que no participa, bueno, más de una comparsa que no participa, creo que son dos si no me equivoco. Entonces, pues al final eso es un poco agridulce porque el carnaval se está perdiendo, según he hablado yo, no solamente en Fuerteventura, sino que está pasando a nivel de Canarias, que islas incluso como Las Palmas y Tenerife han quitado murgas completas porque no llegan a las personas que necesitan para poder salir, que es también una de las cosas que nos pasan aquí. Aquí viene sumado con muchas más cosas que pasan desde hace años, como por ejemplo puede ser la dificultad de locales, que a lo mejor un grupo del carnaval esté esperando 8 años por un local, o 3 años, o 2 años.
Y viajamos hasta Bruselas con el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez. Allí ha mantenido distintas reuniones para abordar asuntos relacionados con la afección a las islas de las normativas y directrices en materia medioambiental. El vicepresidente ha conversado con los consejeros de Medio Ambiente e Industria de la Unión Europea para evitar el perjuicio que supondría a las islas el mantenimiento de la directiva de los recargos a los fletes del transporte marítimo en Canarias a partir del año 2026.
Estamos en el momento oportuno. Empieza la posibilidad de negociación con la Unión Europea, con la Comisión, para hablar de la modificación de esas ETS y de la afección que tiene particularmente a Canarias. Todos saben la importancia que tiene la conexión marítima para nuestra tierra. El 98% de las importaciones las celebramos por mar. Por lo tanto, es fundamental que desde la Unión Europea se comprenda las peculiaridades, las condiciones específicas de nuestra tierra. Y parece ser que hoy hemos tenido un mensaje positivo. Necesitamos poner sobre la mesa un estudio de impacto que venga a reflejar cuál es la necesidad de la modificación que se puedan plantear a partir del ejercicio 2026, porque tal y como le advertíamos, Canarias corre el riesgo de no tener abastecimiento de insumos, algo que nos preocupa mucho, porque algunas navieras ya han advertido que si tienen ese sobrecoste a través de las ETS, pues tendremos que desplazarnos a África para entonces conseguir allí determinados productos que volvamos a importar a nuestra tierra.
Y nos quedamos ahora un poco más cerca, en Madrid, en esa feria, ese Congreso Internacional de Gastronomía Madrid Fusión, donde se encuentra presente la isla de Fuerteventura. Han sido un caldo de pescado y una cata de quesos los que han seducido hoy al público y a los profesionales de la tercera jornada ya de Madrid Fusión, posicionando a la gastronomía de Fuerteventura como un referente de calidad, sostenibilidad y autenticidad. Así se traslada desde el Cabildo de Fuerteventura. Marlene Figueroa, consejera de Turismo, ha recibido en el stand de la isla de Fuerteventura a Tour España y a la Secretaría de Estado de Turismo, que habrían halagado el sabor de los productos de la isla y reforzaron su compromiso de ayudar a posicionar la gastronomía majorera como una experiencia complementaria a la oferta turística. Mencionábamos esa prealerta por fenómenos costeros que continúa vigente en el archipiélago canario y ahora sí nos dirigimos hacia la Agencia Estatal de Meteorología para conocer más detalles acerca de esa previsión meteorológica. Nos lo cuenta hoy el compañero Javier Andrés. Buenas tardes.
Buenas tardes. Durante esta tarde en Fuerteventura se intensifica el alisio, moderado, incluso fuerte en la costa oeste y vertiente sur de Jandía, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes. Mañana continuaremos con alisio moderado con rachas fuertes en zonas del interior. Hoy el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que se mantienen con pocos cambios. Espera hoy una máxima de 22 grados en Puerto del Rosario. Mañana el cielo estará nuboso, abriéndose amplios claros a partir del mediodía. Las temperaturas diurnas bajan ligeramente. Las mínimas suben ligeramente. Se espera una máxima de 21 y una mínima de 16 en Puerto del Rosario mañana. En cuanto al estado del mar, viento del nordeste fuerza 5 o 6. Atención mañana, a últimas horas de la tarde, al viento costero de fuerza 7. Fuerte marejada. Mar de fondo del norte o noroeste de 2 metros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Servicios informativos.
Con esto nos despedimos ya, damos paso a la música para despedir este resumen informativo y dar paso a la programación de la tarde. Les remitimos a las redes sociales de la radio, también a nuestra web radiosintonía.com y nada más, hasta mañana, que pasen ustedes muy buena tarde.